RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Stephanie Hernández. En el programa de hoy vamos a hablar sobre neurociencia social y el rol del neurofeedback. Hoy nos acompaña Rodrigo Alberto González Montealegre, psicólogo con maestría en neurociencia social, investigador junior del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y miembro del Colegio Colombiano de Neurociencias, docente de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD, con 6 años de experiencia en investigación desde la psicofisiología. Bienvenidos. Bueno, es un gusto contar contigo, Rodrigo, con este tema, y ya que precisamente tú eres el experto en neurociencia social, ¿quién más que tú para decirnos qué es la neurociencia social y por qué es clave para el desarrollo humano?
Muchas gracias por este espacio. Me parece muy interesante que podamos abordar esos elementos de ciencia que de alguna manera tocan asuntos muy esenciales de la vida cotidiana. Y el caso de la neurociencia social, pues, es uno de ellos. Es un campo de estudio de la neurociencia en el cual intervienen distintas disciplinas: filosofía, ingeniería, matemática, todo el tema de la psicología y, por supuesto, de la medicina, y se enfoca principalmente en comprender los fundamentos de la mente y de la interacción social en relación con los sistemas biológicos y el mundo social. De alguna manera, se enfoca principalmente en los elementos de la cognición social, que son todos los procesos cognitivos que involucran al otro, ya sea en un nivel grupal o individual. De esta manera, pues, es importante comprender que esas habilidades van a estar relacionadas con la percepción emocional, con la regulación justamente de cómo respondemos a otros y otras, y algunos elementos también un poco más teóricos que relacionamos como teoría de la mente, empatía y demás procesos que van a ser importantes en ese interactuar día a día que tenemos con otros y otras, y por eso es fundamental, es clave para el desarrollo de nuestras habilidades como seres humanos que podamos comprender qué hay detrás en términos fisiológicos, en términos cerebrales, en términos anatómicos de esas interacciones. Es fundamental para el desarrollo humano porque nos permite justamente la cooperación, la empatía, la convivencia en armonía como sociedades. Y en ese sentido, pues, va a ser importante observar también condiciones como distintos trastornos en los cuales las áreas que están relacionadas con esos procesos se ven afectadas y generan, por cierto, síntomas o signos que, pues, relacionan con una afectación en el proceso de interacción social, tal como lo es el trastorno del espectro autista, o algunas lesiones cerebrales a nivel frontal, bien sea por traumas craneoencefálicos o bien sea por infecciones también. Entonces, aquí tenemos un mundo bastante interesante, una intersección entre la neurociencia y otras disciplinas que, pues, es clave para que nos podamos pensar como seres humanos en interacción con otros.
Bien, muy importante lo que mencionas, igualmente para tenerlo en cuenta en todos estos aspectos del desarrollo humano y diferentes tipos de problemáticas que se presentan. En este sentido, ¿cómo influyen los procesos cognitivos en la manera en que nos relacionamos con los demás?
Bueno, de alguna manera esos procesos cognitivos determinan cómo percibimos y respondemos a otros y otras, incluso a los entornos, a los estímulos del entorno, como pueden ser simplemente una señal, una voz. Elementos tanto sociales como no sociales van a atravesar toda una serie de procesos cognitivos que nos permite captar e identificar las señales, y hay unas variaciones particulares a nivel de redes cerebrales que están relacionadas, o que en el caso de los humanos mejor, está subespecializada algunas redes para la percepción social. Entonces, no es lo mismo cuando percibimos una imagen que puede ser un objeto abstracto como un círculo o incluso un objeto como una decoración, a cuando percibimos un rostro o percibimos una fotografía donde hay una interacción social. Son distintas las redes neuronales que se activan, que justamente pues están relacionadas con la manera en cómo podemos percibir, porque si por alguna razón médica existe alguna patología que altere esa dinámica cerebral de las redes relacionadas con la percepción social, pues vamos a tener una percepción y a captar el entorno de forma diferente, y esto en el momento de adaptarnos a las situaciones reales va a presentar algún tipo de dificultad, que es lo que sucede con algunos trastornos como los que estábamos mencionando anteriormente. Hay un elemento crucial también aquí, es la memoria de trabajo social, que también dentro, así como el tema atencional, hay unas redes que se subespecializan para captar pues señales sociales como el tono de la voz o el lenguaje. También hay unas redes de memoria que se especializan o que se enfocan principalmente a recordar, por ejemplo, la asociación de rostros con nombres, de rostros con emociones, que hay todo un trabajo muy interesante que puede permitirnos tanto comprender la manera en cómo nos relacionamos, pero también encontrar posibilidades para relacionarnos mejor o responder ante ciertas situaciones patológicas en las cuales estas redes comienzan a crear una forma, un potencial importante para la rehabilitación o la estimulación de procesos cognitivos. En ese sentido, en el caso de la memoria, vemos cómo en pacientes con enfermedad de Alzheimer, sus redes neuronales relacionadas con las memorias emocionales van a ser las últimas en deteriorarse. Por ello, muchos de los avances que se han hecho en términos de estimulación cognitiva con estos pacientes está relacionado con musicoterapia, con la forma en cómo podamos evocar emociones o recuerdos que estén asociados a esa memoria social y que permita al participante, al paciente, tener una estimulación de sus redes neuronales que de alguna manera contrarreste el deterioro avanzado que genera la enfermedad de Alzheimer. Asimismo, tenemos que frente a la toma de decisiones, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la resolución de conflictos, regulación de impulsos, pero también elementos interesantes como cuando decido comprar algo o no comprarlo, pues ahí hay muchos elementos que implican un componente social que están regulados por toda una red que principalmente tiene gran relevancia la corteza prefrontal dorsolateral, y que pues que allí también tenemos una serie de posibilidades para comprender cómo tomamos una decisión. En ese sentido también pasaríamos como de la toma de decisiones a pensarnos algunos procesos emocionales como lo es la empatía y la regulación emocional, que involucran otras áreas, sea más a nivel subcortical como la ínsula, la amígdala, que son esenciales para responder adecuadamente a situaciones emocionales con otros. Y se ha identificado, por ejemplo, que personas con rasgos psicopáticos tienen una amígdala mucho menor, por tanto su respuesta emocional va a ser menor, y de allí encontramos también diferentes formas de comprender ciertas patologías y de poder, listo, si requerimos un proceso de reinserción social o de reincorporación en un entorno social, pero tenemos unas características fisiopatológicas particulares, pues también nos permite como sociedad responder ante ciertas variantes o variabilidad que pueda haber dentro de las interacciones con nosotros como seres humanos. Allí entonces es importante pensarnos cuando esas funciones están alteradas, pueden aparecer dificultades en la convivencia, baja tolerancia, frustración, respuestas agresivas que se han ido relacionando con ciertos tipos de personalidad y con ciertas patologías, que allí pues hay todo un recorrido importante que se hace desde lo psicológico, desde lo neurocientífico, desde la ciencia social como tal. Y de momento yo creo que estamos en un punto en el que tenemos más preguntas que respuestas, pero también es parte de lo que pues implica hacer ciencia.
Bien, entonces podríamos decir que casi que todos los procesos están allí implicados. Hablabas de atención, memoria, lenguaje, obviamente percepción, motivación. Y me causa mucho interés precisamente que se habla ya propiamente de memoria social o memoria emocional. Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la Radio UNAD Virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
Agroparlante. Amplificado. Identificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAT. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAT Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
Bueno, continuando con el tema, ¿cómo puede el neurofeedback mejorar las habilidades que estabas mencionando, como la empatía, la toma de decisiones y el control emocional?
Bueno, para recordar entonces, el neurofeedback es una técnica en la cual utilizamos información de la actividad cerebral, generalmente información electrofisiológica, que se registra con electroencefalografía, pero también hay otros tipos de neurofeedback que pueden registrar, por ejemplo, el movimiento vascular, todo el tema del flujo sanguíneo, y a partir de allí también generar estímulos que retroalimenten en tiempo real a la persona con la cual estamos entrenando, y allí pues hay posibilidades. Como mencionaba hace un momento, tenemos en este momento más preguntas que respuestas, pero en las respuestas que hemos ido encontrando podemos apalancarnos para establecer programas que permitan el entrenamiento, la estimulación o incluso en algunas ocasiones la rehabilitación de ciertas habilidades o procesos que puedan estar alterados, bien sea por un elemento en el desarrollo, porque hubo baja estimulación, o bien sea porque hay algún elemento patológico, infeccioso, viral o algún accidente particular que haya generado dificultades en las redes que se relacionan con esos procesos como la empatía, la toma de decisiones o el control emocional. Y en ese sentido, a través de neurofeedback podríamos hacer entrenamientos en el cual potenciemos ciertas habilidades. En el caso de la empatía, por ejemplo, pensaríamos en la actividad de regiones como la corteza cingulada puede mejorar la percepción y la regulación emocional. Pero también tenemos una situación complicada, y es que la mayoría de equipos de neurofeedback, como lo mencionaba, utilizan electroencefalografía, que es una técnica que permite el registro de la corteza cerebral, pero no permite registro directo de regiones subcorticales, como lo es la región de la ínsula, áreas relacionadas con el cíngulo, con diferentes regiones que van a estar muy relacionadas con todo el componente emocional, pero que por la misma técnica no va a haber posibilidad de tener registro de la actividad en esas regiones. Entonces, hay unos retos allí. Con otras técnicas, como podría ser la resonancia magnética funcional, sí tendríamos información y podríamos hacer neurofeedback, pero resulta mucho más costoso. Entonces también es importante ver esas posibilidades, esos retos que todavía tenemos. Existen diferentes grupos de investigación que están trabajando justamente en función de desarrollar algoritmos que permitan establecer en términos computacionales las redes que conectan toda la corteza con otras regiones subcorticales, y a partir de allí, una vez creados modelos computacionales que nos respondan y que sean validados de ese funcionamiento, podríamos pensar cómo el EEG podría permitirnos hacer neurofeedback mucho más fácilmente y a menor costo. Pero bueno, por ahora hay muchos elementos que son teóricos y otros que están siendo testeados de manera experimental para identificar. Pero sí, en el caso de la toma de decisiones, que es una función más ejecutiva, que por supuesto en entornos sociales va a tener una implicación muy importante, se ha encontrado cómo el neurofeedback puede favorecer la conectividad y la regulación ejecutiva a nivel del sistema, a nivel de la corteza prefrontal, y justamente mejorar, por ejemplo, si existe mayor activación de cierto tipo de ondas rápidas, queremos que se regule a un punto más intermedio de ondas como beta o alfa, pues podríamos justamente entrenar al participante para que regule esa actividad cerebral a partir de estas bioseñales que se encuentran disponibles a través de técnicas pues de neurotecnología como las que he mencionado, y con eso fortalecemos o favorecemos elecciones más racionales y menos impulsivas. Muchos casos de éxito se han encontrado aquí con pacientes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. De hecho, ya existe al menos un protocolo que la FDA ha aprobado como técnica terapéutica, y hay muchos otros que están en el proceso experimental para poder pues desarrollar allí posibilidades clínicas mucho más asertivas. Otra posibilidad con el neurofeedback está relacionado con el control emocional y cómo nuevamente todas las aferencias que van a corteza prefrontal, donde se hace todo un ejercicio de autorregulación, de reactividad emocional, pues se han podido trabajar a partir de reducción de ondas beta y aumento de ondas alfa para generar estrategias de biorretroalimentación con técnicas de electroencefalografía que permiten mejorar el rendimiento de los pacientes o de las personas en esas habilidades relacionadas con el control emocional y con empatía. Entonces hay muchas posibilidades, todavía hay muchos elementos que están principalmente en una etapa experimental, pero pues que han dado muy buenos resultados y que potencian justamente el interés por esa técnica.
Bien, ¿y podemos mencionar algún caso específico o en algún contexto particular, con alguna población en particular, algunos resultados de investigaciones ahí en Colombia o en qué contextos? Cuéntanos.
Sí, en Colombia conozco algunos casos que desde la práctica clínica se han venido desarrollando, que desafortunadamente no han sido publicados y que por tanto es difícil citarlos, que es una de las cuestiones que tenemos justamente en este proceso de hacer ciencia translacional, de poder generar una neurociencia que esté más en interlocución con el aspecto clínico, no solamente con el aspecto de laboratorio. Entonces, desde lo que yo conozco principalmente han sido, o que podría citar, serían estudios justamente desde el laboratorio, desde cómo algunos trabajos con niños en Estados Unidos que son diagnosticados con TDAH, pues han tenido toda una serie de trabajo con neurofeedback y han entrenado para disminuir asuntos con el TDAH, sobre todo la variante hiperactiva. Es que de alguna manera el cerebro de estos niños y niñas procesa o está en un nivel de frecuencias mucho más rápidas, ondas mucho más beta rápido, incluso ondas gamma, con mayor predominancia en términos proporcionales que con sus grupos, con un grupo control, con un grupo de niños que no tenga ese diagnóstico. Y justamente allí Dressler y colaboradores también ha trabajado como justamente en ese control a partir del entrenamiento de ondas alfa en las regiones corticales prefrontales, disminuyendo síntomas relacionados con problemas hiperactivos y que justamente ese tema hiperactivo impulsivo está relacionado con menor control emocional, menor manejo correcto de los estímulos emocionales. Entonces, es uno de los casos que, por ejemplo, podríamos citar y que igualmente hay diversas revistas que se han ido especializando en estas técnicas. Entonces, cuando uno consulta revistas como el Journal of Neurofeedback, va a encontrar justamente posibilidades allí para profundizar en estos temas.
Bien, entonces este es un campo de investigación que está necesitando que se generen productos de nuevo conocimiento y que se difunda mucho más todos estos resultados, y pues vale la pena destacar que esa necesidad particularmente estaría aquí en nuestro contexto colombiano, ¿cierto?
Sí, es correcto. Yo creo que esto es parte de una invitación para que todas las personas que trabajamos en el campo de lo neuro, tanto neuropsicólogos como psicólogos clínicos, médicos, en el campo de la neurología y de la psiquiatría, tenemos allí unas responsabilidades conjuntas de trabajo interdisciplinar para poder responder esa serie de preguntas que han surgido en el campo de la neurociencia social y en el campo de esa intersección con la aplicación del neurofeedback para contextos relacionados con esto. Y bueno, es una invitación para que podamos seguir construyendo conocimiento al respecto.
Bien, ¿y qué evidencia existe sobre el impacto del neurofeedback en la resolución de conflictos y el comportamiento prosocial?
Bueno, hay diferentes investigaciones como la que desarrolló Alegría y colaboradores en 2017 con adolescentes, en los cuales pues justamente el entrenamiento con neurofeedback redujo significativamente la agresividad, principalmente mejorando la regulación emocional de estos adolescentes. También allí pues nos lleva a pensar cómo justamente entornos sociales desadaptativos y de vulnerabilidad pues generan una serie de conexiones cerebrales diferenciales en esta población. Entonces, justamente pensar en que los adolescentes que tienen algún problema de comportamiento relacionado con su control de impulsos generalmente está muy relacionado con determinantes sociales en su crecimiento que disminuyeron la posibilidad de que esas redes neuronales se fortalezcan. Entonces, cuando utilizamos el neurofeedback, justamente intentamos fortalecer, pensando, haciendo una semejanza entre el cerebro y un músculo, pues que así como queremos ejercitar ciertos músculos para que crezcan, pues buscamos que a partir de esa neuroplasticidad se pueda generar todo un proceso de trabajo y de entrenamiento para mejorar ciertas regiones o redes neuronales encargadas de esos procesos como el comportamiento social, prosocial y la resolución de conflictos.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Te invitamos a escuchar Tejiendo Palabras, todos los jueves a las 10 de la mañana. Un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Escúchanos por Radio UNAD Virtual.
Bueno, continuando con el tema, nos venías hablando de este impacto del neurofeedback. ¿Qué otros elementos querías mencionar?
Sí, hay otra investigación que se desarrolló con adultos, ya no con adolescentes, y que justamente estuvo relacionado con una serie de sesiones de entrenamiento con neurofeedback para mejorar la toma de decisiones, que como hablábamos es un proceso principalmente ejecutivo, pero que pues en esa interacción social obviamente todos los procesos van a estar implicados, como lo mencionábamos. Así que una mejor toma de decisiones y un mayor control de impulsos, que también está relacionado principalmente con este lóbulo frontal, mejoró en investigación de Dressler y colaboradores en 2020, pues justamente en la forma en cómo los participantes respondían las situaciones de conflicto y pudieron resolverlo mejor, en tanto hubo mayor control de impulso. Aquí también nos ponemos a pensar entonces cómo justamente estas redes frontales principalmente van a verse afectadas en patologías como la demencia frontotemporal, que hay una variante particular que es la variante conductual, que si bien es una enfermedad neurodegenerativa, se caracteriza por cambios de la personalidad, pérdida de la empatía, alteraciones a nivel de ese comportamiento social y déficit en la toma de decisiones. Entonces justamente aquí encontrábamos cómo a partir de esos trabajos con población digamos de neurotípica o sana, pues también nos puede dar avances en cómo poder aplicar esos aprendizajes o replicarlos en situaciones patológicas como la que mencionaba de la de demencia frontotemporal de la variante conductual particularmente. Y encontramos asimismo otras aplicaciones en entornos clínicos que se han venido desarrollando en este ejercicio translacional de la neurociencia para reducir síntomas de estrés y ansiedad, porque también encontramos que justamente estas situaciones afectivas de base en el campo de lo psicológico pues van a generar alteraciones en otros procesos. Entonces también encontramos cómo utilizar el neurofeedback en pacientes con diagnósticos de estrés o de ansiedad, incluso diagnósticos de depresión, pues podemos mejorar su interacción social en el sentido de que logramos estabilizar de alguna manera algunos procesos. Y es que en el caso de la depresión, por ejemplo, se ha encontrado que la actividad cerebral está relacionada más con un enlentecimiento de las diferentes redes neuronales. Entonces lo que potenciamos en esos participantes va a ser, ya no como en el caso de los pacientes hiperactivos, sino que buscábamos reducir la velocidad con la que procesaba su cerebro información, sino que en el caso de los pacientes con depresión buscamos aumentar, acelerar un poco la frecuencia en la cual esos zonas cerebrales están funcionando para mejorar de esa manera algunos procesos cognitivos que están relacionados pues con todo el tema de interacción social. Entonces también aquí hay un ejercicio de que estamos viendo situaciones o patologías comportamentales, situaciones o patologías del campo de lo afectivo, pero también del campo de las demencias, en las cuales encontramos pues justamente cómo esos procesos cognitivos de la cognición social o de la neurociencia social van a permitirnos distintas aristas y un ejercicio multidisciplinar muy interesante. Allí esos hallazgos sugieren pues justamente que el neurofeedback se puede posicionar como una herramienta útil en los programas de convivencia, prevención de conflictos, pero pues que justamente es una herramienta y es muy importante tener en cuenta que debe realizarse de la mano de especialistas y de profesionales con conocimiento en este campo, porque como cualquier otra herramienta clínica, su uso inadecuado pues va a generar toda una serie de efectos adversos que pues queremos evitar. Y justamente la invitación también es a ser muy responsables, muy éticos en la utilización de ese tipo de técnicas.
Bien, ya para terminar, ¿cómo se podría implementar el neurofeedback en contextos educativos y comunitarios para mejorar la convivencia?
Bueno, es una pregunta muy interesante porque, claro, pasamos desde los componentes sociales, pero si has visto, la mayoría de los elementos que se han venido investigando son desde la individualidad. Entonces, utilizar el neurofeedback implica sí o sí utilizarlo en una persona a la vez, porque la conexión y todo el entrenamiento que se haga, de alguna manera está muy personalizado. Requiere que se haga primero un mapeo cerebral para saber la activación de las distintas áreas de la corteza, cómo está en comparación con un banco de normas que podamos identificar si existe exacerbación o si existe hiporreclutamiento de algunas regiones neuronales, y a partir de eso establecer un programa muy personalizado. Entonces, pensarnos en ocasiones esas técnicas en contextos más grandes, como contextos educativos o contextos comunitarios, que de alguna manera nos invitan a pensar en grupos, resulta retador. No obstante, pues bueno, hay formas en que podríamos articular justamente a partir de ciertos casos inicialmente, cómo podemos identificar en esos estudiantes con dificultades atencionales o de regulación emocional, que son quejas constantes que se dan en los entornos escolares o educativos. Y a partir de ese entrenamiento con esos estudiantes particulares, pues podemos mejorar también un poco la convivencia en el aula, porque sabemos que muchas veces la disrupción del comportamiento de estos estudiantes puede generar justamente toda una serie de afectaciones en el tejido social de sus compañeros. Y podríamos iniciar por allí, pero también podemos utilizar no solamente el neurofeedback como técnica, sino lo que hemos aprendido usando neurofeedback en ciencia para decir, ok, hemos aprendido cómo funcionan ciertas redes, hemos aprendido cómo podemos enseñarle a las personas sobre un poco de el funcionamiento de los procesos de cognición social, y a partir de ellos hacer todo un ejercicio de psicoeducación que sí se puede hacer de manera más grupal, y que podríamos entonces incorporar todos estos elementos que hemos aprendido en neurociencia a partir del uso de la técnica para implementarlos de manera colectiva. Y allí pues también nos pensamos en justamente un elemento análogo en el trabajo con comunidades, y es, bueno, implementar programas concretos de estimulación o rehabilitación con aquellas personas que requieran el uso directo de la técnica de neurofeedback, y terapias grupales o hacer ejercicios de psicoeducación de manera colectiva que permitan pues fomentar habilidades prosociales, sobre todo pues también conociendo que las poblaciones vulnerables por todos los determinantes sociales de salud cerebral van a tener unas particularidades que hemos venido aprendiendo desde la investigación de neurociencia, y que pues justamente nos invita a poder aplicar esos conceptos y hacer un ejercicio que pueda tener un impacto en el bienestar y en la salud de las personas.
Muy bien, aquí queda como este abrebocas sobre lo que es la neurociencia social y el rol del neurofeedback. Muchísimas gracias, Rodrigo, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.